Rivera quiso matar a Artigas, a quien tildó de monstruo, déspota, anarquista y tirano. Ese fue el título ayer en el diario La República, informando a propósito de la ubicación de un documento que hasta ahora lucía controvertido. El original de una carta que durante años negaron u ocultaron algunos historiadores uruguayos y que ahora fue ubicada por un investigador independiente en un archivo de Argentina, revela que en 1820 el general Fructuoso Rivera convocó a ultimar al prócer José Gervasio Artigas, a quien calificaba de monstruo, déspota, anarquista y tirano. El hallazgo fue realizado por el psicólogo uruguayo José Eduardo Pizerno, quien por años se ha dedicado a indagar sobre el pasado de nuestro país y la cultura indígena en la región. El documento es una carta que Rivera dirigió con fecha 13 de junio de 1820 al gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez, quien entonces había traicionado a Artigas y lo combatía en las últimas batallas que el protector de los pueblos libres daría antes de exiliarse en Paraguay. Hoy de mañana temprano llamamos a Ana Ribeiro y ella ya hizo un buen análisis de este documento, de su contexto. Me gustaría saber, más allá de que también vamos a escuchar algo Ana ahora, pero los demás, ¿cómo vieron esta noticia, Daniel?
Yo que no escuché, Ana, porque no te creas que todo el mundo está despierto a esa hora.
No, tú, yo sé que tú no, jamás estás despierto a las 7:30 de la mañana.
Yo primero tengo la siguiente visión. La gente tiende a entender la historia como una historia de los buenos contra los malos. Y así se tiende además a comunicar, sobre todo desde los estados, las historias oficiales. Entonces, claro, después de, digamos, Uruguay fue complicado, ¿no? Pero en algún momento se inventó la Santa Trinidad de la independencia uruguaya, donde había tres tipos buenos, los tres, ¿no? La verdad...
Uno más bueno que otro.
Claro,
¿quién es los tres?
Artigas, Rivera y La Valleja, que era cuando yo iba a la escuela, todos los afiches de todas las fechas patrias los tenían. Los conflictos entre caudillos en América y en todas partes han sido permanentes, muchos de ellos se han querido matar. En particular de Rivera, yo a Rivera, por lo poco de historia que sé, nunca le tuve mucha simpatía, entre otras cosas precisamente porque cuando la invasión portuguesa, él muy rápidamente apareció como oficial del ejército portugués en la banda oriental, que en ese momento pasó a ser una provincia cisplatina, y por lo tanto siempre me pareció un sujeto sospechoso. Esto no hace más que confirmarme ese carácter, esa relación que yo tengo con Don Frutos.
¿Connie?
Yo no soy políticamente correcto en casi ningún tema, y en este mucho menos. Digamos, siempre me pareció que la enseñanza de historia que padecí, pese a que quise mucho y quiero mucho a quienes fueron mis maestros y profesores, era producto de una concepción, en mi opinión, totalitaria que tiene raíces en el final del siglo XIX, que fue la, digamos, la contribución de Carlos María Ramírez, de los Gracos, a el mecanismo que se encontró para que los uruguayos tuviéramos una historia común, fue desenterrar a quien estaba bastante criticado, inclusive en los libros de historia de la época, Francisco Berra, que es el autor del libro que usaban los escolares en los tiempos de Varela, tenía una visión muy crítica. Por supuesto, Francisco Berra era argentino y tenía muy crítica de Artigas. Entonces, la historia oficial a partir de HD, comienzo del siglo XX, empezó a vendernos una imagen totalmente idealizada, que a mí siempre me pareció un poco estúpida, pero cuando era chico no me parecía tan estúpida. Con los años, digo, que nunca tenía nada, era impoluto, todas las ideas estaban buenas. Yo creo que en una pila estaban buenas, otras no tanto, y que las cosas que hizo, unas fueron buenas, otras no tanto. Entonces, ahora que está relativizándose, a mí me parece magnífico. No le tengo ninguna simpatía a Rivera, pero tampoco me juego por enojarme con que haya dicho esto, porque son las opiniones que los hombres tenemos de otros con los que tenemos diferencias políticas.
Yo le tengo todas las simpatías a Rivera, y entiendo que creo que la historia uno no la puede mirar desde el día de hoy sin o fuera de contexto de lo que estaba pasando en esa época, porque si no, lo que no estamos haciendo historia, lo que estamos haciendo es ideología, que es lo que hace el artículo de que revela esta carta. Es decir, un individuo antirriverista, que a quien conozco y aprecio, digo, esto no es una crítica, Roger Rodríguez, antirriverista por esencia.
Por antonomasia.
Por antonomasia. Entonces se hace eso. Yo, digo, creo que todos los seres humanos, y más en esa época de pasiones, luchas fratricidas terribles, tienen ese tipo de cosas. Artigas también tenían sus cositas, sus agachadas y sus problemas. Acá lo que pasa es que Artigas es una especie de a la vieja que no la toque, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, tenemos una relación maternal con Artigas. Leí, de quien tengo aquí a mi izquierda, uno ve las cosas buenas y las cosas malas. Y Rivera también las tenía. Fue un gran caudillo, el padre, primer presidente de la República, el fundador de una gran divisa. Y bueno, y tenía sus cosas también.
Ana, ya hablaste más temprano, yo pero ahora que escuchaste mucho, estas tres opiniones rápidas, un apunte final, ¿cuál sería?
Yo diría, no olviden el contexto, eso tan fundamental para entender cómo y por qué surge esta carta y que en definitiva es cómo y por qué surge esa actitud puntual de Rivera. Y no olviden en el contexto los claroscuros, ¿no? Como decía hoy más temprano, ese Rivera, que como tantos otros, abandona Artigas en esa instancia, porque era muy difícil seguirlo hasta el final, era muy difícil seguirlo en una demencial resistencia de años, en la cual él se había transformado también en una persona como un animal acorralado muy, muy radical. No olviden los claroscuros, este mismo Rivera, primer presidente constitucional de la República, que llega a ese cargo porque tenía encima la gloria de haber sido el héroe de la campaña de las Misiones, que fue la clave para obtener la independencia. Ese personaje fue el mismo que, con esa elasticidad política terrible de Rivera, ¿no? Júzguesela bien o mal. Ese fue el mismo que protegió a sus hijos, que los tuvo en el ejército, y a los hijos de Artigas. O sea, es muy complejo decidir. Sí, acá hay maldad o qué hay.
Después de escucharte a ti, un oyente decía más temprano, me asusta tanta relatividad en los historiadores. Rivera resulta que no tiene lados buenos y malos, solo tiene lados malos. Esa es la opinión del oyente, ¿no? Pero después decía, me asusta la relatividad, porque en el futuro también van a terminar diciendo que el Goyo Álvarez tenía un lado bueno. ¿Qué le contestas tú a un planteo como este?
Que por supuesto todas las personas tienen un lado bueno y un lado malo. Yo desconfío de las personas que pueden ver a un ser como netamente perverso desde la cuna hasta el final de su vida, o lo contrario, netamente bondadoso desde la cuna hasta el final de su vida. Eso no existe.
El mundo se divide en dos, los maniqueos y los buenos.
Exacto.
Daniel Buquet, Conrado Hughes, Leonardo Costa y Ana Ribeiro, gracias por acompañarnos otro lunes. Lo que no quiere decir que este tema en particular, el último, haya quedado agotado acá. Capaz que da para otros encares en los próximos días. Vamos a discutirlo un poco.
No me disgustará nada.
Serás tonto. Absolutamente.